Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: colección Morozov en París, fiesta literaria en Islandia, subastas literarias, Klimt Digital. Es una historia verdaderamente rusa, de inmensa riqueza y amor fanático por el arte. Los protagonistas son héroes trágicos involuntarios que llevaron una doble vida como grandes capitalistas y coleccionistas. Una historia que fuera callada durante la época soviética y que ahora se cuenta nuevamente. La de dos de las colecciones de arte más valiosas y modernas que existieran en Moscú durante la segunda mitad del siglo XIX, durante la llamada Época de Plata. Dos colecciones de dos industriales conservadores y no de estetas aristócratas o cosmopolitas. La Fundación Louis Vuitton, creada por otro gran capitalista amante del arte, Bernard Arnault, mostró hace 5 años la colección del industrial y mayorista Sergei Shchukin, que con 1,3 millones de personas está considerada como la exposición de arte que más haya sido visitada en Francia. Ahora presenta la colección de los hermanos Morozov, contrapartida y complemento de la de Shchukin. Mikhail Morozov comenzó a coleccionar obras de pintores rusos y europeos para luego dedicarse a las obras de vanguardia. Adquirió el primer Van Gogh que llegó a Rusia, así como el primer Gauguin y el único Munch. Además, obras de Manet, Renoir, Monet, Degas y Toulouse-Lautrec. Cuando murió en 1903, su colección contaba con 39 cuadros de pintores europeos y 44 rusos. Su hermano Iván comenzó a coleccionar arte después de la muerte de su hermano. Entre 1905 y 1914 adquirió 240 obras. Después de la muerte de sus propietarios, las colecciones Morozov y Shchukin fueron unidas, como había sido siempre la intención de sus dueños, pero luego brutalmente separadas. Actualmente se encuentran repartidas entre los museos del Hermitage de San Petersburgo y Pushkin y Tretiakov de Moscú. Para la exposición en París, los curadores tuvieron prácticamente la libertad de escoger lo que querían y han sabido dar el marco adecuado a tan exquisita exposición. Las salas principales están dedicadas a Gauguin y Cézanne. También hay salas temáticas, por ejemplo, el excepcional cuadro La Ronde Prisonnier de Van Gogh se encuentra solo en una sala, los Matisse y Picasso en otra, así como los cuadros adquiridos en las galerías parisinas de Bonnard y Maurice Denis. Esta exposición de la Fundación Louis Vuitton puede considerarse como una muestra representativa y casi completa de la colección Morozov. Cada 2 años desde 1985, la capital islandesa Reykjavik invita a un festival internacional de literatura. Este año presentó 26 escritores, de los cuales 13 provenían del extranjero, normalmente es un promedio total de entre 18 y 20. Entre ellos el escritor alemán Sasha Stanisic, quien en 2017 gozara por primera vez el ambiente familiar de este festival y que fuera esta vez saludado como ganador del Premio del Libro Alemán 2019. O la autora francesa Leila Slimani, quien ganara en 2016 el Premio Goncourt. Estrella invitada fue la nigeriana Chimamanda Ngozi, conocida por su keynote speech sobre el tema contar historias y feminismo. El evento es gratuito y nada convencional, lo que permite sin mayores problemas un acercamiento entre los autores y el público. La verdadera particularidad es que en esta ciudad de apenas 126.000 habitantes, los autores y editores se encuentran constantemente. Es un encuentro en una isla alejada de todo, con una cantidad abarcable de huéspedes. Y como asegura el escritor Haldor Gudmundsson, si uno no se quiere encerrar en la habitación del hotel, se encuentra necesariamente con los otros. Es por eso que en los dos lugares en los que se desarrolla el festival, Itno, a orillas del estanque de la ciudad, y la Casa Nórdica en la universidad, reina una atmósfera informal, parecida a una excursión escolar. Y los islandeses se esfuerzan por fomentar esta atmósfera. Hay un partido de fútbol entre editores y autores, que este año ganaron los escritores. Y para editores extranjeros que participan en un programa de compañerismo, hay ofertas como excursiones a la casa de Halldór Laxness, Premio Nobel de Literatura 1955, y la universidad saca de la caja fuerte los manuscritos más antiguos. La editorial más grande de Islandia, Forlagið, ofreció un desayuno con la presencia del escritor Álfgrímur Helgason, quien en compañía de su perro leyó de su última obra, la continuación de 60 kilos de brillo solar, que acaba de mandar al lectorado. Otras editoriales, como Barthur y Verold, invitan por la noche. El premio Laxness fue entregado a Elif Shaka por la primera ministra Katrín Lacobsdottir, en presencia del presidente Gudni Thorlacius Johannesson. La organización fue casi perfecta, si no hubiera sido disturbada por un suceso típico islandés. Después de la cena de despedida, el volcán Fagradalsfjall volvió a hacer erupción. De vez en cuando surgen escritos desconocidos entre los incontables documentos del enciclopedista barroco Gottfried Wilhelm Leibniz. Para las subastas de libros y autógrafos de la Casa Bazange de Berlín, programadas entre el 12 y 14 de octubre, se ofrecen 6 cartas de Leibniz escritas en francés, dirigidas entre 1689 y 1695 al ministro hanoveriano Albrecht Philipp von den Busche y que sus herederos conservaron como valiosos documentos de la historia de la Casa de los Güelfos. Por iniciativa del conde Georg Ludwig, Leibniz realizó estudios genealógicos que lo llevaron a Viena, Módena y Venecia, donde también realizó estudios sobre los cambios políticos de su época. Los archivos margravinos ofrecen las cartas por un precio inicial de 120.000 euros. Pero eso no es todo. Un estudio de 1844 sobre los problemas de adaptación de plantas exóticas de Japón a Europa, escrito por el director del Jardín Botánico de Viena, Philipp von Siebold, se ofrece por 12.000 euros. 16 cartas y 3 manuscritos sobre la tesis doctoral de Goethe del teólogo Johann Jakob Griesbach se ofrece por 300 euros, y un tratado difícil de descifrar escrito a mano por Alexander von Humboldt días antes de su muerte se ofrece por 600 euros. Entre los más de 1.000 libros valiosos que la Casa Bazange ofrece para comenzar su temporada de otoño, se encuentra la Cadena Galvánica, una introducción para medir la electricidad, escrita en 1727 por Georg Simon Ohm y valorada en 10.000 euros. Un magnífico ejemplar del nuevo Atlas Mayer de Matthäus Zeuthen se ofrece por 9.500 euros. En la sección de literatura moderna y documentación artística, encontramos la colección de poemas Tebas en la edición preferencial con 10 litografías coloreadas a mano de Else Lasca-Schüler, por un valor inicial de 12.000 euros. Pero la apuesta por el mayor éxito comercial se encuentra en los 4.775 ejemplares de la Divina Comedia de Dante con los populares grabados en madera a color de acuarelas de Salvador Dalí de los años 60, cada unidad compuesta por 6 tomos y un valor inicial de 28.000 euros. Pero también se ofrecen libros infantiles, como el libro de las liebres ilustrado de la sobrina de Sigmund Freud, Gertrud, publicado en 1924 bajo el seudónimo Tom Seidman y por el que se piden 2.800 euros. Gustav Klimt provocó un escándalo cuando presentó sus pinturas del Salón de Actos de la Universidad de Viena, las cuales se perdieron por el fuego en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Lo que provocara que los profesores redactaran una petición, enojara al autor Karl Kraus, irritara a los críticos de arte y hasta ocupara al Parlamento apenas puede apreciarse. Cuando Klimt las presentó al público en 1903, fueron calificadas de feas, pornográficas y perversas. No quedó más que algunos bosquejos y fotografías en blanco y negro de estas pinturas que se encontraban en el techo de la gran sala universitaria. En lugar de las alegorías de la filosofía, la medicina y la jurisprudencia, Klimt creó 3 imágenes simbólicas entrelazadas, en las que desnudos y esqueletos representaban a Eros y Tánatos, el amor a la sabiduría aparecía como un espectro, el arte de curar se apartaba del ser humano y la jurisprudencia parecía atemorizante. La reacción fue tan violenta que Klimt tuvo que renunciar a la asignación, a sus honorarios y desde entonces pintó solo por encargos privados. Ahora, Google las hace surgir de forma digital y a todo color en su laboratorio de arte y cultura con ayuda de inteligencia artificial. Desde 2011, Google, en cooperación con museos, colecciona un inmenso tesoro de datos de obras de arte escaneadas para unirlas en exposiciones virtuales. Actualmente presenta una retrospectiva de Gustav Klimt en la página web y la aplicación. Por supuesto que un recorrido virtual nunca reemplaza a ninguna exposición, pero la organización modular permite a los usuarios ir de la imagen al audio y texto explicatorios de la fase dorada de Klimt a su obra temprana y a su estudio. Los textos son concisos e intentan despertar la curiosidad por más. Klimt versus Klimt es el título de este arreglo de más de 700 objetos. Pero el punto central es el enigma del color de Klimt, la maravillosa restauración de las pinturas de la universidad. Con una imagen en blanco y negro como base, se aplicó color de acuerdo a otras pinturas de Klimt y a un detalle de una reproducción cromática que sobrevivió. Luego se imita digitalmente la pincelada de Klimt para finalmente aplicársele el dorado. Google aclara que trabaja digitalmente y las reconstrucciones son logros algorítmicos. No pintamos obras nuevas, coloreamos fotografías.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.